Bien, ahora vamos a abarcar el segundo concepto de la sesión, que sería el de colonialismo. Ya vimos entonces que el patriarcado no funciona solo y que ha dependido de otras estructuras de dominación y de subordinación para mantenerse. Entonces vamos a ver esta segunda categoría o concepto, que sería la de colonialismo. Como ustedes pueden ver allí, hay un hecho fundante de la, digamos, de que le da inicio al tema de la colonización. En la historia mundial, pues los países históricamente han emprendido guerras y se han invadido unos a otros, pero digamos que para nosotros como continente latinoamericano es muy importante, y el hecho fundante sería la invasión de América en 1492, mal llamada conquista, porque en realidad no fue una conquista, fue una invasión, fue un saqueo. ¿No? Fue una casi que un etnocidio, ¿no?, que estuvo marcado por diferentes formas de violencia en contra de los pueblos nativos y aborígenes americanos y en contra de la población negra que traían esclavizada de África para trabajar en esa misma empresa, pues, colonizadora. Entonces, ¿el colonialismo qué es? Se entiende por colonialismo esa forma de relación de dominación política, social y económica que existe entre una potencia extranjera, que llamaríamos entonces metrópoli, y otros países que son considerados periféricos, los cuales son explotados por la potencia y pasan a llamarse colonias. Entonces, por ejemplo, que nosotros fuéramos, como lo somos en realidad, una colonia de Estados Unidos, que es una potencia, ¿verdad? Esa parte norte del continente americano. Entonces nosotros seríamos no la República de Colombia, sino la colonia de Colombia, ¿sí? Esta dominación es impuesta directamente y a la fuerza, generalmente mediante una ocupación militar, que es a lo que se le ha llamado conquista, y la imposición de autoridades provenientes de esos países, potencias o metrópolis. Además, se impone en ese proceso colonizador normas políticas, sociales, culturales y económicas que obviamente van a ir en beneficio de los pueblos colonizadores y en detrimento de los pueblos colonizados, que van a vivir ese proceso de colonización muy especialmente mediante el proceso de evangelización. Ustedes saben que los curas misioneros que llegaron a América en el proceso de la mal llamada conquista, pues venían con una Biblia debajo del brazo, pero también con la espada en la otra, y que ellos fueron como ese aparato ideológico que a través de la interpretación que hicieron de las escrituras le decían tanto a indígenas como a africanos, pues que tenían que ser sumisos al colono, que esa era la voluntad de Dios, y la conversión al catolicismo, tanto de los aborígenes americanos como de los africanos, era un símbolo, pues, de que ese proceso colonial había tenido éxito y que se había logrado la aculturación o la destrucción de la cultura de estos pueblos nativos. Se dio también mediante la violación de mujeres. Nosotros como pueblos americanos somos hijos de, cuando decimos que somos latinos, ay, se me olvidó el concepto, nosotros venimos de esa mezcla, ¿no?, entre europeos, indígenas y negros, pero esa no fue una relación que se dio, digamos, de manera armónica, ni romántica, ni mucho menos, sino que como parte de la empresa colonizadora, los hombres europeos, como se consideraban superiores, y ellos no habían llegado inicialmente con sus mujeres, porque la idea de ellos no era quedarse, sino llevarse todo e irse. Entonces ellos empezaron a violar sistemáticamente a las mujeres indígenas y negras, y producto de esas uniones tenemos entonces al mestizo, ¿no?, que sería prácticamente el sujeto híbrido, digamos, que resulta de ese proceso de violación colonial. Y tenemos también la institución de la esclavitud de africanos y africanas, que obviamente fueron quienes hicieron todo el trabajo bruto, digamos, de la fuerza como tal. Sin la que no sería posible el éxito de esa empresa colonial. Ahí en la primera diapositiva ven ustedes, bueno, que el 12 de octubre entonces, que es cuando se ha celebrado, digamos, históricamente, desde una mirada muy franquista en España y muy de éxito, pues, de la colonia en el resto del mundo, pues nosotros desde América decimos, no fuimos descubiertos, aquí ya había pueblos que habían descubierto estos territorios, sino que fuimos invadidos y saqueados. Entonces, ese hecho de la conquista, mal llamada conquista 1492, será el hecho fundante que permitirá entonces que España y luego toda Europa se posicione como una hegemonía planetaria, ¿no? Que dominaba en ese momento al resto del mundo y fuese considerada desde entonces como la raza superior blanca. Y como era superior, entonces era válido que subyugara, violentara y saqueara a estos pueblos originarios. Mediante el colonialismo, entonces esas potencias se han adueñado históricamente de las tierras, los recursos económicos de los territorios que habían estos pueblos. Al mismo tiempo, a sus habitantes originarios los han llevado a una condición de subalternidad, o sea, de discriminación y de sometimiento cultural, social y político. Ese colonialismo, además, valga aclarar que se dio porque Europa necesitaba materias primas que no tenía para poder seguir desarrollando su economía y su industria incipiente, ¿verdad? Y que no sería posible, por ejemplo, luego el proceso de la revolución industrial si no hubiesen contado con esas materias primas que se llevaron de estos territorios. Es decir, la riqueza actual de Europa se debe a ese saqueo que hicieron de los recursos mediante la colonización de América a partir de 1492. Para conseguir esos recursos, estos países europeos entonces debían lograr imponer su voluntad en otros territorios que eran considerados más débiles y poco industrializados o poco poblados, por lo que en ese momento, que eran todavía imperios coloniales, se reparten el mundo. Es tal cual como si fuera una torta, entonces yo me quedo con África, yo me quedo con el sur de América, yo me quedo con el centro de América, ¿verdad? Y de ese modo ellos, digamos, conciliaron quién se quedaba con qué territorios y con qué recursos para poder dominarlos y convertirlos en sus colonias. ¿Cuáles fueron las consecuencias entonces de ese proceso de colonización en ese momento, en esa época histórica que estaríamos hablando de 1492 en adelante hasta 1800, que se supone que se dan los procesos de liberación, pues, y de independencia, que también la pongo muy en comillas porque efectivamente nosotros no nos hemos independizado y nuestra economía, nuestra organización social y política sigue funcionando de manera muy similar a lo que se dio en la colonización. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Las consecuencias de ese proceso de colonización fueron que mientras para los pueblos colonizadores este proceso significó anexión de territorios, riquezas, progreso, desarrollo tecnológico y económico, para nuestros pueblos, que fuimos los pueblos colonizados, significó etnocidio, que fue la masacre de cientos y miles de pobladores aborígenes americanos y negros y negras esclavizados. Ellos fueron asesinados, torturados de muchísimas maneras en ese proceso. También nos significó saqueo, porque a partir de ese momento se llevaron no solo el oro, sino todos los demás recursos y materias primas que necesitaban para el desarrollo de su incipiente comercio e industria, y que eso sería lo que más adelante le daría vida al sistema económico que tenemos hoy por hoy vigente y dominante en el mundo, que sería el sistema capitalista. Otra consecuencia de ese proceso de colonización serían entonces las violaciones, porque como parte de la colonización las mujeres indígenas y negras fueron violadas y vejadas siempre, como les decía ahorita. Producto de esas violaciones nace el mestizo, ¿no? Latinoamericano, con esa herencia africana, indígena y europea, que nunca fue considerado como igual a los que llamaron criollos nacidos aquí, ¿verdad? El criollo era el español que tenía descendencia aquí y que era menos que el que nacía en Europa. Y luego estaban, bueno, todos estos mestizos, cimarrones, pardos, y muchas de esas mujeres violadas, como forma de resistencia, se negaron a parir hijos para el sistema esclavista y colonial, y se suicidaron, huyeron, y muchas otras decidieron abortar, porque en su sabiduría milenaria y sufriendo vejámenes brutales en ese momento, pues supieron que no era propicio tener descendencia. Es un proceso de colonización que también nos deja como consecuencia dependencia, porque el desarrollo de nuestros pueblos se da conforme a las necesidades de la metrópoli colonizadora. Por ejemplo, se cultivaba solo lo que ellos requerían para importar, y de esa manera nace el monocultivo. Entonces nosotros dejamos de cultivar, digamos, con el paso de los de los años dejamos de cultivar todo lo que necesitamos para el autoconsumo y que era lo que nos permitía la soberanía alimentaria para cultivar en grandes extensiones de tierra un solo producto que es a lo que llamamos monocultivo, dependiendo de lo que ellos necesitaran. En el caso, por ejemplo, hasta hoy en el valle sobrevive entonces el monocultivo de la caña, o tenemos el monocultivo en Colombia también del café, ¿sí? Y eso obviamente nos restó autonomía. Y también la destrucción, otra consecuencia de ese proceso de colonización fue la destrucción y el ocultamiento de los elementos culturales propios del mundo andino. Es decir, para nuestros pueblos significaba que tenían que abandonar su lengua, que tenían que abandonar sus dioses, que tenían que abandonar sus atuendos típicos, que tenían que abandonar sus prácticas culturales mágicas, rituales, artesanales, ¿no? Porque debían convertirse a todo el modelo de vida occidental, ¿verdad? Para que ese proceso fuera considerado exitoso y obviamente a través de ello se implantara la dominación. Ese proceso de ocultamiento cultural, en todo caso, digamos que no se da totalmente. Las comunidades logran ocultar, digámoslo así, es lo que Enrique Dussel ha llamado el encubrimiento del otro, que va en doble vía. Ellos nos ocultan esos rituales aborígenes, pero los aborígenes ocultan parte de todo ese acervo cultural en los rituales católicos. Y, por ejemplo, tenemos hoy por hoy, les voy a dar solamente un ejemplo, pero hay muchos. En el Carnaval del Perdón que llevan a cabo en marzo las comunidades indígenas Inga y Camxá del Putumayo, ellos llevan a cabo un Carnaval del Perdón, el Betzcanate, y en ese carnaval las comunidades indígenas salen de todas las veredas con sus atuendos, con sus collares, ¿no? Con toda la simbología amazónica, ritual, y se toman, digamos, el pueblo con sus tambores, con sus sonidos, con sus gritos, y de esa manera entran a la iglesia. Una vez están en la iglesia, el obispo recibe de ellos, digamos, ponen sobre sus cabezas y las de todas las otras autoridades del municipio y del departamento pétalos de flores que los indígenas simbolizan como el perdón. Es decir, los vamos a perdonar por todas esas violencias, los vamos a perdonar por las violaciones. Pero la toma de la iglesia no se da con ese, digamos, silencio, ¿no? Típico de los rituales católicos, sino que los indígenas entran gritando, aullando, tocando el tambor. Entonces ahí hay todo un proceso de sobrevivencia, ¿no? Y de resistencia cultural en la que las comunidades pues siguieron con sus saberes de plantas, por ejemplo en la Amazonía con el yagé, y las comunidades negras también con sus saberes propios que resistieron, digamos, milenariamente a todo ese proceso. ¿Qué significó entonces ese proceso colonial que se inicia en 1492? Pues que toda América y toda África fue proyectada desde el imaginario europeo, que además era un europeo que venía de todo el proceso de Inquisición, ¿verdad? Y de una España particularmente en ese momento era como la cloaca de Europa, empobrecida. Entonces ellos proyectan toda su miseria en estos pueblos y nos convierten desde entonces en un otro, en unos otros bárbaros que éramos inferiores y que por lo tanto teníamos que ser convertidos. El indígena se consideraba que era como un niño que sufría de una inmadurez culpable, llamaban ellos, pero que era posible de ser convertido. A los pueblos africanos, en cambio, se les decía que ellos no tenían alma, que eran animales y que por eso era válido venderlos y comprarlos como esclavos y obviamente también tratarlos como animales de carga para que hicieran todo el trabajo pesado. Con esa proyección que hace Europa del barbarismo, de la inferioridad en nuestros pueblos, entonces se posiciona ella como superior, ¿verdad? Y como el centro y el fin de la historia, y será por varios siglos más entonces quien domine al resto del mundo, los imperios coloniales europeos. Y eso finalizará solamente hasta entrado, finalizado el siglo, perdón, finalizado el siglo XIX, iniciado el siglo XX con la ocurrencia de la Primera Guerra Mundial. Hasta ese momento hubo imperios coloniales europeos que fueron los que, digamos, eran los líderes y los jefes del mundo. Y esa proyección entonces también llevó a que hasta el sol de hoy el pueblo latinoamericano, en especial desde Centroamérica para abajo, porque ustedes saben que el Norteamérica tiene otra historia, aunque también fue producto de colonización, ellos tienen otro proceso. Entonces, que este subcontinente, Centro y Suramérica, y obviamente también África, sean considerados pueblos atrasados y que a partir de allí se dé lo que Arturo Escobar llamó la invención del tercer mundo. Esto ya es entrado al siglo XX, cuando empiezan a teorizar sobre la pobreza y a decir, no, pues es que en América son pobres, viven desnutridos, hay desigualdad, hay pobreza, hay ignorancia. Vamos a llevar con cooperación internacional y con diferentes programas, pues, de intervención, el desarrollo y el progreso. Y resulta que en términos reales para estos pueblos, para nuestros pueblos, esos procesos de intervención se han traducido en políticas que han restado nuestra autonomía y que han tenido otros intereses, porque claro, para que este sistema colonial funcione, pues siempre tiene que haber pueblos que sean la bodega, ¿no? El basurero, donde se saca el recurso, donde se tiran las basuras, pero también donde se saca la mano de obra barata para que se mantengan esas riquezas, de modo que esos programas de intervención que hasta el sol de hoy tenemos, pues no tienen realmente la finalidad de que nosotros progresemos, sino todo lo contrario, que nos mantengamos en una posición de inferioridad, de modo que eso se ha ido traduciendo también en proyectos neoliberales y fascistas. Luego, entonces, es importante entender que el colonialismo, que es un momento histórico, digamos que para nosotros tiene ese referente fundante de 1492, de ahí se pasa a la colonialidad, ¿verdad? Que tiene otro significado, y es que hace referencia a la lógica cultural del colonialismo, pero más que nada como esas herencias coloniales que persisten y se multiplican incluso una vez que el colonialismo, digamos como una época histórica, como un hecho histórico, ha finalizado. Se dice entonces que en América Latina el colonialismo finalizó en el siglo XIX, con los procesos de independencia, en África y Asia lo hizo apenas hasta el siglo XX, pero no finalizó la colonialidad que persiste hasta el día de hoy. Hoy no llegan con espadas y caballos, claro, pero los europeos y los norteamericanos siguen llegando en forma de grandes corporaciones multinacionales que con sus megaproyectos arrasan los territorios y no han dudado en aliarse con los ejércitos paramilitares cuando han encontrado resistencia en los territorios. ¿Sí? Entonces llegan, este pueblo pues ya está evangelizado, ya fuimos occidentalizados, ya nuestras economías fueron prácticamente quebradas, ¿verdad? Y puestas en dependencia todo el tiempo. Y ellos llegan con sus proyectos de multinacionales extractivistas y a imponer toda esta lógica de colonial, en donde lo europeo, lo extranjero sigue siendo considerado mejor y superior. Y por eso debemos siempre entonces modificar nuestros estilos de vida y nuestras creencias para poder adaptarnos a ellas. Entonces, aunque ya no está el colono y ya no nos llamamos como el país colonizador y ya no está la invasión directa y ya no está el cobro de impuesto como en la colonia, quedó instalada la colonialidad como un patrón de poder ya asentado, que es toda una lógica y que se expresa de tres formas: en el poder a través de la concentración de la riqueza y los privilegios sociales en las colonias, que se define conforme a la raza y el fenotipo de los individuos, en la cual pues la cúspide la ocupan los blancos, luego los indios y por último los negros. Y es sobre esa base que queda asentada también la división social del trabajo, de acuerdo con Aníbal Quijano. Es la colonialidad también del saber, que se refiere a ese modo en que la racionalidad tecnocientífica es el único modo válido de producción de conocimiento y que deja por fuera todos esos saberes ancestrales y tradicionales, ¿verdad? Que tenían ya nuestros pueblos y que también son saber y son conocimiento. A eso se le ha llamado, a esa colonialidad de saber, muy específicamente se le ha llamado el eurocentrismo. Y es cuando pretendemos que todo gire en torno a Europa, como el centro del saber, como el mejor saber, como donde es real, donde sí es válido, y todo el conocimiento que está por fuera, en las periferias, entonces se considera menos importante. De este eurocentrismo nos habla también Enrique Dussel, que es un autor muy importante en este tema de la colonialidad. Y por último, la colonialidad del ser, que es una propiedad que le pertenece a los europeos y de sus descendientes criollos de las Américas, mientras que a las poblaciones coloniales lo que les caracteriza es el no ser, por tanto, carecen de mundo. y son por ello los condenados de la tierra, según un autor como Franz Fanon. Es decir, todo este proceso colonial que se da en esa fecha fundante, luego se traduce en esa colonialidad que serían todos esos códigos, ¿verdad?, que, de coloniales, de poder, de saber, que persisten hasta hoy. Es muy importante porque, de acuerdo con ese sistema colonial, es que las mujeres latinas, indígenas, negras, campesinas, siguen sufriendo doble y triplemente esas formas de discriminación y de violencia, de la mano con el patriarcado colonial.